Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos continúa Él dando de estudiar sistemáticamente este Evangelio según San Mateo. Y vamos a dar lugar a continuar donde nos habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 9, desde versículo 27 en adelante, el Evangelio según San Mateo. Hay personas que nos visitan en esta oportunidad, que quizá vienen por primera vez. Si fueran tan amables, levantar su mano y poder nosotros saber quiénes son y darles un saludo de bienvenida. Aquí al centro. Dios les bendiga. Acá también a la derecha, a los lados. Poco a poco se anima más personas a levantar su mano. Solo queremos saber quiénes son y dónde están para darles un aplauso y bienvenida. Lo hacemos ahora mismo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bien, si todos consigo tienen en sus Biblias abiertas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, empezando a leer desde versículo 27. Nos damos cuenta que estamos a punto de dar lectura a la situación milagrosa que tomó lugar en el caso de dos ciegos cuales reciben la vista. Ahora quiero que ustedes se fijen con mucha atención a unos puntos aquí a considerar acerca de la fe. Ahora, me pongo yo a pensar en realidad cuántos de nosotros de verdad, queremos más fe en nuestra vida cristiana. Déjenme ver sus manos. Aquellos que de verdad quieren más fe. Porque me he encontrado yo en casos de personas cuales se muestran hasta cierta manera apáticos al respecto o indiferentes, ¿no? Porque es como que ellos están contentos con la fe que tienen, están satisfechos hasta el día presente. Así que no, pues yo estoy bien, ¿no? Pues aquellos que tienen poquita fe, ellos necesitan más fe, pero yo no. ¿Y sabe lo que sucede a personas como esas? Cuando damos lugar a la palabra de Dios y vemos de esa fe de estas personas que daban lugar a que milagros sucediesen en sus vidas, uno se pone al lado de esos casos y de estas personas y uno se queda, mire, así de chiquitito. Tuviera yo tal fe de poder ir al Señor y decirle, Señor, dame la vista porque no puedo ver. Y enseguida poder ver. Nunca me voy a olvidar del caso de una mujer muy deseosa de querer asistir a un estudio bíblico como el que, en el cual están ustedes hoy. Y resulta que en su hogar habían muchos conflictos, problemas duros. Y entre ellos, claro, la situación económica tampoco le favorecía mucho. Quería venir al estudio bíblico, pero su auto estaba con el tanque de gasolina vacío. Yo quiero el estudio bíblico, yo no me lo quiero perder. Quiero ir ahí. Y se tiró de rodillas y comenzó a orar. Le dijo, Dios mío, yo quiero ir al estudio bíblico. Yo quiero estudiar tu palabra, Señor. Permíteme que pueda ir, pero es muy lejos para poder caminar y llegaría muy tarde ya. Haz algo para que yo pueda ir. Y orando el Señor le puso en su corazón a esta mujer. Y bueno, mira cuánta agua potable hay, se abre el caño. O la canica, le llaman ustedes en México. Y llénate una vasija de agua y echas en el auto y con eso usa de combustible y ven al estudio bíblico. Fue algo bastante sorprendente, como lo hubiera sido para ustedes y para mí también. Y ella con este pensamiento, diciendo, ¿será de Dios o no será de Dios? Yo no sé. Llamó por teléfono, pidió hablar con el pastor y era muy difícil que una noche cuando hay estudio bíblico que el pastor pues puede atender el teléfono, generalmente está ya listo a pasar atrás del santuario y cosas como esta. Pero en ese caso fue la casualidad que el pastor mismo levantó el teléfono. Y dice, quiero hablar con el pastor. ¿Usted es el pastor? Sí. Mire, mi caso es el siguiente. Yo quiero el estudio bíblico y todo, y no tengo gasolina, pero estuve orando y el Señor me dijo que le pusiera agua al tanque de gasolina. Y con eso llegaría. ¿Qué me dice usted, pastor? ¿Va a resultar? Y el pastor se queda con la boca abierta y sin palabras por un buenos largos ratos. Y luego él da lugar a recordar en su mente, se ha hecho conforme vuestra fe. Y en ese instante el pastor aquel no tenía la fe tal, porque él conoce algo de lo que es mecánica de automóviles, y llenar un tanque de gasolina con agua, y luego ver esa agua comenzar a acercarse al carburador, y luego, y decía, ¡ay, Señor! Como que el estómago le hacía así. Pero se acordó esta palabra, se ha hecho conforme a vuestra fe. Durante todo el estudio él estaba ahí perturbado a ver si qué le habrá pasado a aquella mujer, se habrá quedado en el camino o algo habrá sucedido. ¿Qué habrá sucedido en realidad? Terminó su estudio y cuando bajó había una hermana con una sonrisa de oreja a oreja. Pastor, ¿se acuerda de mí? Yo hablé por teléfono con usted. Y el pastor casi ¡brum! Se cae para atrás diciéndole ¡wow! El Señor es tremendo. El Señor puede hacer cosas más allá de lo que tú te puedas imaginar. Estaba escuchando el testimonio de un hermano de esta congregación. No tiene gasolina en su auto, no tiene dinero para la gasolina. Y él le expresa a un hermano y le dice, mira, me voy a subir al auto, voy a ir hasta esta esquina, me doy a media vuelta y cuando venga mi tanque va a estar lleno. Y voy a tener gasolina para toda la semana. Y usted dice, ay, qué ridículo, qué tontería, tontería. Y así anda aquel hermano, porque tiene fe en el Señor. Y aquel tanque de gasolina siempre tiene gasolina. La fe que tú y yo debemos dar lugar a cada día, demuestre con más y más evidencias de lo que es el poder de Dios. Y fíjese, en este caso hemos visto que Dios está haciendo una serie de milagros a través de Jesucristo. En este caso se presentan dos ciegos. Dicen, pasando Jesús de allí, le siguieron, ¿quiénes? Dos ciegos. Dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ahora el Señor te pregunta a ti, ¿tú crees que el Señor pueda resolver tu problema? Tú dirás, bueno, quizá el problema del hermano o del hermano, pero mi problema, Señor, ¿te referirás a mí? ¿Será tan personal el Señor al dirigirse a mi problema, a mi situación, a mi conflicto? Seguro que sí. Si tú estás siguiendo al Señor, tú estás yendo detrás de los pasos de Cristo porque tú quieres de Él conseguir algo, como los ciegos. No estaban allí tirados, sino bueno, si el Señor quiere sanarme, que venga y me sane, ¿no? O si esto y lo demás, o que me lleven al templo, ¿no? Ellos estaban siguiendo al Señor. Ojo, eran ciegos. O sea que dentro de sí había una serie de imposibilidades. Pero dentro de toda la situación, ellos iban y estaban siguiéndolo al Señor. Esto es tremendo. Y ellos eran aquellos que le decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. ¿Por qué? Porque lo habían estado siguiendo. Hasta que finalmente, ¿qué sucedió? Lo alcanzaron al Señor. Se encontraron con el Señor. Aquellos que buscan al Señor, lo van a encontrar. Aquellos que no buscan al Señor, estén en la iglesia o estén donde quiera, no lo van a encontrar porque no están buscando al Señor. Pueden estar buscando muchas cosas, pero si no buscan al Señor, nunca van a encontrar al Señor. En el caso aquí de los ciegos, buscaban al Señor, lo encontraron al Señor, y entonces Jesucristo a él les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, ¿qué cosa? Sí, Señor. Esa es la respuesta que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. ¿Tú crees que yo puedo hacer una obra en ti? Y tú le puedes decir al Señor, sí, Señor, tú puedes hacer esa obra en mí. No obstante, quizá haya habido experiencias que hayan causado cierta decepción o desánimo, porque quizá eran fuera de tiempo o por quizás circunstancias adversas, pero el caso es de que Jesús hoy nos habla a nosotros y te dice, hijo mío, mira tu problema, mira tu condición, mira tu situación. ¿Tú crees que yo puedo hacer eso en tu vida? ¿Y cuál será tu respuesta? Sí, Señor. Entonces, les tocó los ojos. ¿Qué es lo que el Señor hace? El Señor toca nuestras vidas. No importa dónde estemos o cómo estemos, cuando queremos que Dios haga esa obra nosotros y hay disposición de nuestra parte, el Señor extiende su mano y toca nuestras vidas. En este caso, Él tocó los ojos de estos dos ciegos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. No la fe del Señor Jesucristo, pero conforme a la fe de estos ciegos. Y los ojos de ellos, ¿qué sucedió? Fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, ¿qué hicieron? Divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Saben una cosa? Hoy mismo estábamos hablando de evangelismo. Aquel hermano de México comparte el testimonio. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga ese deseo de querer ir y hablar de este mensaje? El reconocimiento de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. No es el hecho de yo voy a ir ahora también a hablar a la gente de Cristo, porque he visto que Dios hizo tal milagro en tal persona, o Dios, mira cómo obra en tal hermano, wow, qué tremendo. Sino que Dios ha obrado en mi vida lo que tú tienes que decir. No puedes seguir valiéndote por las experiencias de otros y por las bendiciones de otros, cuando tú mismo puedes ser recipiente de tus propias experiencias y de tus propias bendiciones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Dios quiere bendecir tu vida en particular, para que tu vida sea aquella rendida a los pies de tu Cristo, de tu Salvador. Y entonces continúa diciendo el caso este, de que ellos fueron y divulgaron por todo lugar acerca de Jesucristo y lo que Él hacía. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, y este mudo estaba como endemoniado, estaba poseído por un demonio. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo fue y sacó a este demonio de medio de esta persona, y esta persona fue liberada, y con ello al mismo tiempo pudo volver a recibir la virtud de poder hablar. Y la gente alrededor que miraba, ¿qué es lo que hacía? Se maravillaba. Hoy en día hay muchos cristianos que se maravillan por ver lo que Dios está haciendo, pero se están maravillando en medio de sus propias necesidades. Decimos que Cristo salva, decimos que Cristo sana, decimos que Cristo transforma, y vemos que en nuestra vida no estamos siendo sanados. Vemos que en nuestra propia vida no estamos siendo transformados día a día. Entonces, ¿qué sucede? Muchos dan lugar a decir, bueno, pues esto, y comienzan poco a poco a sentir cierto apaciguamiento en sus vidas, y comienzan poco a poco a enfriarse en sus vidas, y aquello que antes era una llama de fuego dentro de vuestros corazones, ahora es ciertamente quizá una cierta humeadita solamente. Humo sale de ahí. ¿Y dan lo que necesitan? El soplo del Espíritu Santo para que nuevamente se sienta aquel fuego del Señor. ¿Quieres tú que esto pase en tu vida? Dime, ¿quieres tú que esto pase en tu vida? Tú eres la persona indicada para hacer que esto suceda. Dios quiere, falta que tú lo quieras ahora. Y sucede que el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y ojo aquí cuando se hace esta mención, que nunca se ha visto esto en Israel. ¿Y qué cosa representaba Israel? ¿Qué es Israel hasta el día presente? La Tierra Santa. Donde la gente allí cree en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios de los hebreos, el Dios de los milagros, el Dios que abrió el Mar Rojo en dos, el Dios que proveyó el alimento por medio del maná a su pueblo, que hizo que pasaran 40 años y aquellos que salieron de ahí, no obstante, iban creciendo sus pies, su cuerpo, la ropa que tenían iba creciendo conforme al crecimiento de sus cuerpos, así mismo sus sandalias. Maravillas de maravillas, pero en el día aquel ellos estaban viviendo ciegos porque estaban bajo una religión y no una relación con Dios. ¿Se dan cuenta ustedes de cuál es el caso? Pues se maravillaban, decían, wow, no hemos visto cosas así en Israel. Y muchos de nosotros en nuestra vida tenemos que examinarnos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? En la monotonía, en la rutina de siempre, las cosas cotidianas, encontramos nosotros que siempre luego se encuentra un círculo vicioso. Por eso que usted encuentra personas que a veces siempre cuando predican, predican lo mismo. Siempre cuando hablan, hablan lo mismo. Siempre cuando oran, oran lo mismo. Y siempre cuando lloran, lloran de la misma manera y todo. No hay diferencia. Todo igual, todo es rutina. Todo es algo constante e igual. Entonces notamos nosotros que el versículo 34 dice, pero los fariseos, estos son los religiosos, de religiosos, decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Se dan cuenta usted cuando uno llega a tal posición religiosa y de por sí tiene tal reputación y cierto prestigio en su nombre? Entonces ellos ya no solamente se maravillan y dicen, wow, pero ellos ahora dan lugar a señalar con su dedo y a juzgar según su propia justicia. Y a Jesucristo le estaban diciendo que él era un hijo del diablo. Y que todos esos milagros que Jesucristo hacía, los hacía por la fuerza diabólica del diablo. ¿Cómo creen ustedes que eso sonaría en los oídos del Señor? ¿Cómo usted cree que eso sonaría en los oídos de aquellos que creen en Jesús y que vieron que Jesucristo lo hacía eso en el amor y en la compasión del Dios Padre? Ahora es interesante que usted y yo sepamos una cosa. ¿Puede el diablo hacer milagros? Dígame sí o no. Quiero que usted me responda con más certidumbre lo que dice. ¿Cree usted que el diablo puede hacer milagros? ¿Sí o no? Porque alguien por ahí, alguien dijo una vez, oh, solo Dios hace milagros. Y tiene que entender lo que la palabra milagro significa. La palabra milagro no significa algo santo, algo divino, algo de Dios. No, milagro quiere decir que es algo sobrenatural. Es un prodigio, es una maravilla. Algo que sobrepasa los bordes de lo que la naturaleza hace que las cosas sean limitadas. Y claro que el diablo puede hacer cosas así también. pero más grandes son las obras del Señor siempre. El libro de Éxodo vemos que cuando Moisés iba y Aarón hablaba y Dios hacía un milagro, luego el diablo llamaba a sus brujos o a sus magos y también hacían eso. Como por ejemplo, la vara se convirtió en una serpiente y el faraón llamó a sus brujos y hicieron varias serpientes también. Dijeron, ah. Pero ¿qué hizo la serpiente de la vara de Moisés? ¿Cómo? Se comió a las otras. O sea que no importa cuál sean los milagros, las obras que Satanás haga, si nosotros dejamos que Dios haga su obra en nosotros, la obra del Señor sobresaltará y superará a la obra del diablo. Pero si usted está inofensivo y aún viviendo bajo las limitaciones humanas y naturales, y el diablo hace esas cosas, ¿sobre qué te vas a escudar? ¿O sobre quién te vas a refugiar? Tenemos que dar lugar, como el salmista, a decir, esperanza mía y castillo mío. Jehová mi libertador eres tú, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová, tú eres la roca de mi salvación. Castillo mío y esperanza mía. Demos lugar a que Dios abra nuestros ojos espirituales. Y veamos hacia nuestro alrededor. Y veamos cómo cuántas personas están siendo atormentadas, están siendo mortificadas, están siendo dañadas de una manera u otra. Y usted puede intervenir en el nombre del Señor. Luego el versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ojo aquí que Jesucristo no hace discriminación de tal grupo solamente o este otro. Él iba a todo lugar, todos necesitaban de escuchar su palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Noten ahí algo interesante. No dice sanando algunas enfermedades. No dice allí, hermano. A muchos nos gustaría que dijese eso, pero ahí no dice eso. Dice sanando toda enfermedad. ¿Será la voluntad de Dios la sanidad de nuestros cuerpos? ¿La salud de nuestra alma? ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Qué piensa usted? Hoy en día nos hemos dejado arrastrar por una serie de vientos doctrinales, donde se escuchan tantas cosas y uno al final no sabe cuál de ellas creer. Y debido a ello, personas se dan lugar a irse a un extremo o irse al otro extremo. Sí es la voluntad de Dios el que todos sean sanos. Jesucristo lo dijo acá en su palabra, lo vemos. Pero Él sabe cuándo hacerlo. Y Él sabe qué sanidad es la que más necesitamos. ¿Me entienden lo que le quiero decir? No dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que te sana de todas tus dolencias. No es el que te perdona de todas tus iniquidades. No es el quien te levanta y te saca del pozo. El que te corona con favor y misericordia. No es Él, Jehová. Bendícele, alábale, reconócele. Entonces Él estaba predicando, Él estaba enseñando y Él estaba sanando. Los tres tipos de ministerios del Señor. Predicación, enseñanza y sanidad. Y al ver las multitudes, Jesucristo, ¿qué fue lo que sintió? Compasión. Y es lo que nosotros constantemente, queridos hermanos, amigos, debemos dar lugar a preguntarnos. ¿Siento yo compasión por las personas a las cuales puedo divisar y puedo ver y puedo sentir y sus problemas? He conocido a personas, y es más, me incluyo yo mismo. Cuando uno puede darse lugar a estar tan afanado en lo suyo, en lo que es el ministerio de uno, la reputación de uno, las cargas de uno y cuantas otras cosas más, frustraciones de uno, y uno se olvida completamente de al alzar su mirada y ver la gente y ver la cantidad de personas, sentir compasión por ellas. Y esa debe ser la motivación por la cual nosotros damos el paso hacia adelante en favor de servir a Dios, ministrando a la gente. Nunca por ninguna otra razón. Un pastor nunca debe estar predicando, enseñando, haciendo cosas para que la iglesia crezca. O haciendo esto y lo demás para que el renombre sea aquello que resuene bien. Pero porque hay compasión por las almas. Una cruzada evangelística, ¿para qué? Para que se diga que en la cruzada evangelística donde yo prediqué hubieron cientos y miles de personas y cientos pasando al altar. ¡Oh, wow! ¡Qué tremendo! No, pero realmente había compasión por esa gente. Pobres hombres que se van y embrutecen en una botella de licor, tratando de huir del problema. ¿Qué necesita esa gente? ¿Ser burlada? ¿Ser ensanchada? más aún con los golpes que uno pueda tirarle encima. Necesitan amor, necesitan compasión. Decirte, mira, así como tú estás, Dios te ama, Jesucristo te ama, y estoy dispuesto a hacer lo que esté de la parte de uno para ir y hacerte entender este inmenso y profundo amor de Jesucristo. Ahí hay un cambio, ahí hay una transformación. Allí cambia rotundamente lo que es la manera de llevar la palabra de Dios con compasión. Se ven dos, se ven tres, se ven cuatro, se ven diez, se ven cien, se ven mil, se vean la cantidad que sea. Sentir compasión por las almas que están buscando de Dios. Y Jesucristo lo tuvo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y hoy en día hay muchas personas que andan y están desamparadas, están desorientadas y están dispersadas y no tienen pastor. Y debemos orar por ellas. El pastor de pastores, sabemos, es Jesucristo. Pero ¿saben una cosa? Todos necesitamos también una guía espiritual aquí en la tierra. Alguien a quien podamos reconocer que es puesto por Dios, que Dios lo ha ungido. No obstante, sabemos que esta persona no es perfecta, ni podemos esperar perfección de esta persona, pero damos lugar a confiar en que Dios está haciendo la obra en este hombre. Y vamos a orar por él y vamos a dar lugar a que Dios nos ministre a través de él. Y si usted tiene esa necesidad, ore a Dios y busque de Dios y sepa identificar dónde tú, Señor, quieres que yo dé lugar a ir y poder finalmente asentarme y apoyar mi cabeza. Porque hay muchos cristianos hoy en día, ustedes saben, cada vez que hay un evento, bien sea una película o un concierto o algo parecido, cualquier cantidad de gente viene de diferentes lugares, diferentes iglesias. Y es un grupo muy grande de hispanos aquí en Los Ángeles, hablo literalmente de miles, quienes son cristianos flotantes. Están flotando de una iglesia a otra y de otra a otra y están ahí. Y ciertamente son personas con las cuales debemos sentir compasión, porque están dispersas, están desamparadas, andan como ovejas sin pastor. Y uno necesita una congregación. Usted la necesita. Y estoy hablando de esto para que usted crea conciencia de ello y vaya a Dios y busque de Dios y sepa cuál es el lugar donde Dios a usted lo va a guiar, para que usted reciba alimento, aprenda del Señor, sea exhortado, sea amonestado y sea guiado más y más cerca a los pies de vuestro Salvador. Y con ello usted pueda ser dado la oportunidad de servir al Señor y tener experiencias que lo ayuden más y más, limándolo y limando aspereza, puliendo y sacando brillo, cosas que a muchos no nos gustan, pero son parte de nuestro crecimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A muchos de ustedes los recuerdo tan claro en mi mente, cuando recién empezaban, y muchos ahora que están envueltos en el ministerio, otros que en un tiempo estuvieron, pero luego Dios nuevamente los recoge sobre sus alas y comienza a seguir haciendo una obra en ustedes. Y no se asombren, pronto vendrá el día en que el Señor nuevamente dará lugar a colocarlo usted en el lugar que Él tiene para usted, y usted va a estar súper contento con el Señor. Porque el que coloca sobre un ministerio no es el hombre, sino es Dios. Pero esto no deja de decirnos también que muchas veces el hombre quiere intervenir. Y el hombre comete errores, pero sobre todas las cosas, Dios es quien hace la obra en cada uno de nosotros. Y si tal lugar, o tal posición, o tal actividad, o tal responsabilidad es la que Dios te está otorgando a ti, más vale que tú le pongas todo empeño, todo corazón y toda dedicación. Y Dios bendecirá tu ministerio, Dios bendecirá lo que tú haces. Pero estamos buscando siempre reconocimiento de los demás, estamos buscando el ser de mayor exaltación que otros a los ojos humanos, o estamos buscando esto y lo demás, entonces estamos mal. Y van a verse cuando el Señor va a agarrar y te va a detener un poquito, y dice, mira, tranquilízate, porque como que está como un niñito, ¿no? Que comienza a patalar y ¡ay, ay, ay! Y al final es puro desorden, ¿no? Tranquilízate, tranquilízate. La próxima no te vuelvo a llevar a un restaurante porque no sabes comer en un restaurante o algo así, ¿usted me entiende? Vas a quedarte a comer en la casa por un buen tiempo. Y uno aprende. Gracias a Dios por las enseñanzas. Gracias a Dios cuando en nuestro corazón hay esa actitud de estar siempre dispuesto a aprender. Dios nos ayude a que nunca nosotros nos graduemos de ser alumnos y de ser estudiantes. El día en el cual uno piensa, oh, ya me gradué ya, yo ya no voy a recibir más enseñanzas, ahora yo voy a enseñar solamente. es el día en el cual cada uno se da su sentencia. Yo les confieso a ustedes, yo aprendo de ustedes. Yo soy ministrado por ustedes. Yo soy muchas veces amonestado también por ustedes. Soy inspirado por ustedes, porque yo lo necesito, así como ustedes unos a otros se necesitan, y todos juntos necesitamos al Señor. Y es por eso que somos llevados hacia aquella situación del versículo 37, donde entonces Jesucristo les dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. El campo de cosecha es muy amplio, muy extenso, muy grande. Es inclusive a veces difícil poder observar y ver el horizonte. Es demasiado grande, demasiado amplio. La verdad, la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Muchos damos lugar a pensar y querer razonar en ello, y nos preguntamos y decimos, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Qué sucede? ¿Habrá falta de enseñanza? ¿Habrá falta de un buen programa de discipulado y de liderazgo para que se levanten líderes, se coloquen en lugares y salgan adelante? Bueno, hay mucho de eso hoy en día. Pero la verdad es una. Si estamos obrando según la voluntad de Dios, en Corintios 15 la Biblia dice que lo que hacemos para el Señor no es en vano. ¿Se acuerdan ustedes? Corintios 15:58. La obra del Señor no es en vano. Sé constante, sé firme, sé fiel al Señor. La obra del Señor no es en vano. Tenemos que dar lugar a orar al Señor para que Él envíe más obreros a la obra. Lo hemos hecho ¿cuántas veces? Aquellos que empezaron con nosotros unos años atrás, éramos 3, 4, orábamos, Señor, más obreros. Y luego venían más obreros. Dios levantaba más obreros. Pero ¿qué sucede luego? La obra sigue creciendo. Y a la obra seguir creciendo, ¿qué se necesita? Dígame usted, ¿qué se necesita? Más obreros. Y cuando vienen más obreros, ¿qué sucede? La obra crece más. Y cuando la obra crece más, ¿qué se necesita? Más obreros. Y mientras haya más obreros, la obra es más efectiva, el ministerio es más efectivo, por lo tanto sigue creciendo, sigue expandiéndose. Y mientras más se expande y más crece, ¿qué necesita? Más obreros. ¿Cuántos quieren ser obreros? Ahí está la cosa. O sea que es algo continuo y algo de nunca acabar. El Señor quiere que siempre dependamos de Él. No hay un punto cuando digamos, mira, acá tengo a 3 pastores asociados y acá tengo a estos consejeros y a este grupo de ujieres y este grupo evangelístico y este equipo de los demás y estamos listos. Gloria a Dios, ya estamos bien. No, porque el Señor siempre nos va a mantener de una situación en la cual siempre necesitamos seguir orando al Señor para seguir confiando en Él. Confiando en Él en la oración y trabajando fieles y firmes en la viña del Señor. El trabajar y el orar van siempre juntos, mano a mano con el Señor. Y usted y yo debemos preguntarnos nosotros, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para el Señor en realidad? ¿Estoy por lo menos orando para que Dios levante más líderes, para que Dios capacite a líderes, para que Dios los llene con el Espíritu Santo a líderes? ¿Estoy por lo menos haciendo eso? ¿Estoy orando hacia eso? Y si lo estoy haciendo así, gloria a Dios, ahora estoy dando lugar a participar en el área en la cual el Señor quiere que yo participe. Son preguntas interesantes, porque Dios quiere darte a ti esa oportunidad. Oportunidad que, por cierto, con palabras no se logra describir el agrado, la complacencia que a cada corazón le brinda cuando uno sirve al Señor. El otro día me puse a llorar cuando vi a un hermano que lo he visto desde el primer día que pasó al frente, llorando, aceptando a Cristo. Sé sus problemas, sus luchas, pero luego ahí estaba esperando, quiere servir al Señor. Y por ahí se presenta una oportunidad para que colabore en una área en otra. Y cuando lo veo a este hombre haciendo esto, haciendo lo otro, mi corazón se llena de alegría. No buscando el ser reconocido ni buscando otra cosa que querer estar sirviendo al Señor. Y es una cosa que a mi corazón ministra tremendamente. Y Dios nos permita más de muchos tener ese mismo sentir. Y al mismo tiempo a muchos otros cuales quizás ya se encuentran ellos en su ministerio. En su esto. Dar lugar a reconocer, no es nuestro, es del Señor. Yo no soy mejor que nadie, todos somos iguales. Pero Cristo es el que se lleva toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué lindo es servir al Señor. Servirle con paz, servirle con amor, servirle con compasión. No con contención. Con esfuerzos humanos que uno trata de hacer esto, empujar al otro y mover aquí, mover allá y tantas cosas. Pero cuando uno tan solo reposa en el descanso del Señor,
cuando el Espíritu Santo hace la obra. Oh, el Señor nos da una paz sublime, una paz tan tremenda, y el Señor comienza a hacer la obra. Y hay personas que Dios comienza a ministrar, porque ven que lo que hay en el corazón del siervo de Dios es compasión, es amor, y es esa virtud de poder dar a darse a conocer, y al mismo tiempo poder escuchar los problemas de los demás, sin intención de querer criticar inmediatamente. Hermanos, oremos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y esta será la realidad todo tiempo que estemos nosotros sirviendo al Señor aquí en la tierra. Debemos, versículo 38, que dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, ¿a dónde? A su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó, o mejor dicho, le traicionó. A estos 12, noten ustedes la manera como Jesucristo comisiona, luego de haberles otorgado y dado lo que es la autoridad. Entonces a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¡Qué tremendo! Han habido oportunidades cuando he ido a tocar la puerta de alguien a quien no conozco, pero con la sola intención de quizás regalarle una Biblia o hablarle de Cristo, y las personas que abrieron la puerta, pues me la han tirado en la misma nariz. ¡Pum! Y quizás usted le ha sucedido, usted le va a suceder algún día si sigue yendo a evangelizar. Pero no le digo esto para que se anime, pero para que tome precauciones. No meta la nariz muy adentro de la casa. Y al mismo tiempo, no fundamente o base sus ilusiones en decir: ¡wow! Fue el otro día y aceptaron 20 personas a Cristo. Y casi nomás le dije dos, tres palabras y esta persona me dijo: sí, yo estaba buscando del Señor, ¿qué debo hacer para aceptar a Cristo? Y tú quedas: ¡wow! Y acá tenía mi lista con todas las respuestas, las preguntas supuestas que iban a hacer, y no hubo necesidad de usar ninguna de ellas. Guías a la persona a la oración y estás contento, pero luego tú esperas que en la próxima reunión, la próxima salida, suceda algo igual o mejor, y te das con la sorpresa que nadie acepta a Jesucristo. Entonces pues ya no vayas más. Algo hiciste malo, por eso nadie aceptó a Cristo. Mentira del diablo. Cuando te rechazan, no te rechazan a ti, rechazan al Señor. Cuando tú hablas a alguien, no le estás hablando de ti, le estás hablando del Señor. Entonces deja que el Señor haga lo que Él haga. Él ve de ahí arriba y Él sabe lo que Él hace. Él salva, Él rescata, y Él un día juzgará también a los vivos y a los muertos. Tú ni yo aparecemos en esa figura. Pero algo interesante, sí, en relación a lo que se menciona en la misión a estos 12. Más adelante vemos que tenga una misión hacia los 70 y luego hacia todos en realidad el llamado. El Señor hace un énfasis de ir hacia las ovejas perdidas. Y creo que aquí ustedes presten mucha atención. Lo que respecta a este ministerio, hay muchas ovejas perdidas. Ovejitas descarriadas, personas que antes eran parte de este redil, pero que hoy quizás se encuentran hacia un prisco o hacia otro lugar, quizá con una herida abierta, desangrándose. Otros quizá que se han perdido en el camino y están buscando orientación. Otros que fueron hallados en plena tormenta, lluvia y viento fuerte, y así fueron llevadas a un lugar, y otros están lejos del redil y necesitan la orientación de alguien, necesitan el amor de alguien, la compasión de ir y volver a traer a esa persona al redil del Señor. Ojo, es una responsabilidad. Usted era así la responsabilidad del pastor, seguro que sí, y con ello también la de toda la congregación, porque tenemos amor por las almas. Y con ello damos lugar a ver la otra responsabilidad, de también ir y hablarles a aquellos que no conocen a Cristo, para que ellos también puedan ser parte del redil. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que damos lugar a ver lo que el Señor hace, al enseñarnos, al mostrarnos, al volvernos a decir algo que quizás fue dicho antes, pero fue olvidado también por nuestra vida tan apresurada, por nuestras actividades tan agitadas, pero al final damos lugar a hacernos un pequeño detenimiento de tantas cosas y decimos, Señor, en realidad, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que se debe dar lugar a poner en prioridad en este caso? Entonces vemos nosotros que con todo ello hay bendición, pero también hay prueba. Versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Más, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, díganlo ustedes conmigo, versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Sépalo bien esto. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, uno de los nombres que es conocido el diablo, a Jesucristo lo llamaron diablo, cuanto más a los de su casa. Entonces sepamos por favor aquí entender nosotros algo que es muy obvio. Muchos vamos a ser injuriados. Muchos vamos a ser víctimas de haberse levantado falsos testimonios y cuanto pueda haber más. Pero sobre todas las cosas sepamos que el que es el juez justo es Dios. El que sabe todas las cosas es Dios. Y Él en su momento apropiado dará lugar a traer toda la luz. Y no se olvide una cosa, que un ejército dividido entre sí mismo es un ejército sumamente débil. Y si en una congregación, en un ministerio, en una organización, de entre las mismas personas dentro hay división y hay lucha y hay contienda, entonces un ejército está sumamente débil, y es cuando los enemigos harán pronta aparición para al mismo tiempo ellos adquirir su victoria contra nosotros. Entonces nos debemos de velar en oración, buscar de Dios su dirección y ver que Dios día a día nos siga a nosotros haciendo más nobles, mansos, humildes de corazón, dispuestos a escuchar al hermano o a la hermana, por más pobre, humilde o ignorante que ésta sea, porque si es una hija de Dios, escúcheme, es una hija de Dios. Si es un hijo de Dios, escúcheme, es un hijo de Dios. Y nunca dar lugar al desprecio, al despotismo, porque eso no es del Señor, y eso en su tiempo el Señor sabrá corregir y sabrá juzgar con mano firme. Hubo el caso de un muchacho, estaba en las drogas, estaba cada vez más fuerte en las drogas. En realidad sus padres no eran, pues era imposible que sus padres no supieran de esto. Y sus padres con posición económica bastante favorable dieron uso de muchos recursos humanos para llevar a este joven a instituciones de rehabilitación, de una cosa y de otra, inclusive fuera de la ciudad donde estaban ellos. Y todo con propósito de ayudar a su pobre hijo a que se zafara de ese vicio tan atroz de la drogadicción. Y después de tanto intenso y tanto gasto de cuántos recursos se usaron, no había en sí ningún buen resultado. Hasta que por ahí, cuando él vuelve a la escuela, este muchacho, alguien le habla de Cristo. Y este muchacho, cansado, agobiado, triste, y vive una vida miserable, va a este grupo de oración con un montón de jóvenes tocando las guitarras y alabando al Señor y leyendo las escrituras. Este joven acepta a Cristo. Gloria al Señor. Luego pasa un tiempo muy corto cuando él da lugar a despojarse de todos aquellos hábitos y costumbres del pasado. ya no usa más las drogas, y a sus padres les comenta esto: papá, mamá, ya no uso las drogas, mira, ya no tengo ninguna marca, ninguna cicatriz de jeringa, porque se inyectaba heroína. Y los padres lo miraron y dijeron: ¿y ahora qué te dedicas? Mira, mamá, esto es lo que yo uso ahorita. Atrás sacó una Biblia chiquita, Nuevo Testamento. Esto es lo que me ha ayudado. ¿Y qué es eso, dijo? Una religión, te metes a las cosas, tonterías. Y de ahí ellos le prohibieron a su hijo que fuera a las reuniones bíblicas. Cuando el hijo daba lugar en la cena a inclinar su rostro a orar por los alimentos, ellos comenzaban a hacer bulla con los platos y a pasarle plato por encima, una serie de cosas para incomodarlo y hacerle cosas tonto, hombre. Si Dios da esta comida porque tu padre trabaja, y cosas de esta naturaleza. Le hacían la vida imposible al muchacho. Hasta que un momento oportuno los padres dieron lugar a decirle: mira, si tú no cambias de esta vida de vivir que tienes ahora, pura leer la Biblia, escuchar cassettes y irte a reuniones, creo que tú vas a perder a tus padres. Y él se puso a llorar tristemente, pero un día él tuvo que tomar la decisión: o Dios o sus padres. Y fue así como una vez él estaba orando por un vecino, y luego sus padres lo vieron que estaba orando y ellos se enojaron tanto y lo echaron a su hijo de la casa. Y él tuvo que irse con la ropa que tenía puesta y con la Biblia en su mano. Se marchó de su casa porque su padre lo echara. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ser perseguidos. Van a haber luchas, contiendas. ¿Pero será eso algo para que nos separemos del amor de Dios? Nada nos separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Luego sabemos que pasó un tiempo cuando estos padres locamente comenzaron a buscar a su hijo, porque después de largos años que pasaron, estos hombres aceptaron a Cristo también. Y estaban desesperados buscando el paradero de su hijo, para cuando supieron, su hijo ya no vivía en ese país, estaba en otro país, en el extranjero, sirviendo a Dios como misionero. Y cuando los padres quisieron saber de ellos, para que su hijo supiera que eran cristianos, su hijo nunca supo que son cristianos, y ellos murieron en un accidente. Entonces, un día, cuando este muchacho joven fiel, que fue tocado por el Señor, vaya al cielo, se va a quedar con la sorpresa de que Dios escuchó su oración, y que ahí estará con sus padres cristianos también. Entonces, muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que las cosas hacen. La oración del justo puede mucho. Entonces dice en el versículo 26: así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Noten ustedes cuánto detalle el Señor muestra a nosotros. ¿Qué sabe? ¿Cuántos cabellos tengo en mi cabeza? Yo me pongo a veces asombradísimo de esto, porque cada día usted se pasa el cepillo y hay unos cuantos descontados ya. Pero el Señor lleva control y contado todo eso también. El Señor sabe cuántos cabellos tienes tú en tu casa. Claro, personas que son calvas dirán: bueno, ahí el Señor se va de robo, ¿no? Porque tienen fácil trabajo ahí. Pero hay personas que tienen mucho pelo y son abundantes en tener pelo. Pero el caso es que nos muestra el hecho de que Dios tiene sumo concernimiento, y en las cosas más pequeñas e insignificantes Él presta mucha atención. Y luego dice: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es muy importante el dar la confesión pública de que Jesucristo es nuestro Señor y Jesucristo es nuestro Salvador. Muchas personas dan lugar a decir: yo he aceptado a Cristo aquí en mi asiento, y yo sé que el Señor vino a mi corazón y todo, y está perfecto, gloria a Dios, pero va a llegar el momento o el día en el cual tú tienes que dar lugar a hacer esa confesión pública de haber aceptado a Jesucristo como el Señor. Bendito sea. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Eso es muy, muy claro, y para algunos muy severo, sin embargo es la realidad. Dios debe de ser lo primero en nuestra vida, y al ser Él lo primero en nuestra vida, daremos lugar a ver el fruto de lo que esto es. En mayor amor para el esposo, mayor amor para los hijos y todo eso. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que toma su cruz, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué cosa dice? No es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es lo que tú estás consiguiendo? El quererte salvar, el querer tú esto, el querer tú lo otro. pues así la vas a perder. Mientras tú entregas tu vida y la pierdes en el Señor, tú ciertamente la ganas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y al que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En otras palabras, es una bendición dar lugar el poder nosotros estrechar nuestra mano o nuestra ayuda en un momento dado a alguien quien sirve al Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y ustedes se acuerdan de una expresión que dio Pablo el apóstol, cuando Pablo dice: yo soy el menor de todos. Entonces vemos la comparación de Pablo con Juan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O los valientes, los dispuestos, los determinados son aquellos que van en pos de la palabra del Señor. Hay muchos que les dicen: yo quiero, sé que el cristianismo es bueno, sé que comenzar a estudiar la Biblia es bueno, pero es muy duro ser cristiano. Y como consecuencia, ¿qué haces? No, pues ahí estoy alejado de Dios y necesitado. No, el reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Cueste lo que cueste, voy a ir en pos de ir y entrar sobre aquel camino que es estrecho, es angosto. Pocos van por él, pero eso no me va a desanimar. ¿Amén? Al camino angosto y estrecho, aunque pocos vayan por él. Oh, pero muchos van. Mira, hay muchos cristianos que también hacen esto y muchos. Sí, pero eso no te debe a ti hacer cambiar por un instante lo que la Biblia dice. Entonces seguimos leyendo y dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces aquí nos introducimos nosotros hacia una profecía doble de el profeta Malaquías en el capítulo 3, donde sabemos a la luz de este libro profético de Malaquías que Dios dijo que enviaría a Elías como aquel anunciador y preparador del camino de Jesucristo el Salvador, Elías. Y vemos que esto se cumple parcialmente en el caso de Juan el Bautista, cuando vemos que Juan el Bautista nació y dicen que el espíritu de Elías estaba en él, con la fuerza de Elías y con el ministerio de Elías. Y entonces cuando Jesucristo vino por primera vez, Juan Bautista fue lo que lo antecedió. Y luego vemos cuando Jesucristo venga por segunda vez, Elías también será aquel que vendrá antes de él, será uno de los 2 testigos que hablen en Apocalipsis, que estará proclamando a todos los vientos que el Salvador del mundo, el Mesías, ya viene. Gloria al Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os desechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y aquí lo que vemos nosotros es una comparación acerca de muchos de aquellos quienes han tenido mucha oportunidad de recibir al Señor Jesús. Han visto milagros, Dios ha hecho obra en su vida, y ni aun así se han dado lugar a arrepentirse. Y dice, mayor va a ser la condenación. Y con ello también damos lugar a reconocer en el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de aquellos líderes, peor va a ser peor va a ser el juicio para ellos. Aquellos que son maestros, peor va a ser para ellos, si damos lugar a ser infieles en nuestro ministerio. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan lugar en su corazón tener esa inocencia del niño, tener esa fe del niño y decirle, Señor, esto que tú nos enseñas a través de tu palabra, pues, es algo tan sencillo y tan simple, que con un corazón abierto, sincero, honesto y dispuesto a recibirlo de ti, es fácil recibirlo. Pero cuando hay mucho intelectualismo y mucha mente allí inteligente y quiere comenzar a razonar esto y lo demás, entonces es problema. Leamos juntos todos este versículo 25 en alabanza al Señor. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay hoy personas que se encuentran cansadas, hay hoy personas que se sienten cargadas. ¿Cuál es el lugar para que ustedes vayan hoy? Al Señor. Vaya, recuesta tu cabeza en el pecho de Jesucristo en esta hora, y da lugar a sentir la paz, la inmensa y profunda paz del Señor, que es lo que tú tanto necesitas y has necesitado. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay muchos que quieren dejar a un lado y pensar, no, si yo no estoy cansado, no, si yo lo doy para adelante, Y en la realidad necesitamos descanso en nuestra alma. Ese descanso que el Señor bendito te desea dar a ti. Versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Inclinen sus rostros, por favor. Padre nuestro, te damos gracias de todo corazón en este día por habernos dado este precioso tiempo de poder escuchar tu palabra al esta ser expuesta. Y Señor, dependiendo de la unción de tu Espíritu Santo, para que a nosotros, Señor, recibir, podamos también participar en lo que respecta, Señor, a poner en práctica todo aquello que aprendemos. Oh Dios, quebranta el corazón del orgulloso, trae al arrepentimiento al pecador y haznos a cada uno de nosotros conscientes de nuestros errores y de todos nuestros defectos, Padre, y venimos a ti hoy en el nombre de Jesús. Toca nuestra pobre alma, oh Dios, toca nuestro pobre corazón. Y toca la mente turbada de muchos, Señor. Y da lugar a que no solo uno, pero muchos milagros sucedan hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levanta al que está caído, Señor. Da esperanza al desvalido. Dale el aliento al desanimado y desalentado. Y en esta hora, hoy juntos a ti, elevamos cada uno de nuestros corazones, Señor. Diciéndote, oh Padre, envía ese bálsamo que mitigue toda pena, todo dolor y todo sufrimiento. Hazlo, oh Dios, sobre cada una de nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si todos, por favor, nos ponemos de pie, y con este fondo musical que sentimos, elevamos a Dios esta alabanza en esta melodía celestial al Señor. Padre Santo, Dios eterno, te alabo y te glorifico. Te glorifico con mi vida, te glorifico con mi voz, te glorifico con mi mente, te glorifico con mi corazón. Oh Dios, toma tú el timón de nuestra vida. Gloria al Señor, adórale y alaba al Señor. Gloria, gloria al Señor.
En mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor, gloria te doy,
Pensando en ti. Es el programa dedicado especialmente para usted en labios de Fausto Flucker Jr. Le invitamos a escucharle todos los días en esta emisora. Cualquier correspondencia, enviarla al apartado postal 976 La Fuente, California 91747. Repito, apartado postal 976 La Fuente, California, 91747, Estados Unidos.